Y agradecimiento que esto llegó con mi bien, estaba de viaje. Ok, ¿algo más? ¿Le puedo pedir, hermano Álvaro, que haga esa oración?
Claro. Tenemos el rostro y oremos. Bendito y amado Padre, tú que moras en las alturas, una vez más llegamos a tu presencia a través del nombre de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, el que dio su vida en esa cruz, demostrando tu gran amor, demostrando tu misericordia hacia la humanidad. Por eso estamos agradecidos, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de reconocer, Señor, que tú eres el único que tiene el control, que tú estás al tanto de todo, y es por tu misericordia y por tu amor que nosotros estamos respirando, estamos abriendo nuestros ojos. Es todo gracias a ti, y en esta mañana te damos gracias también porque nos das la oportunidad de estar acá, de poder alimentar nuestro espíritu, de poder escuchar tu palabra y leerla también, Señor, porque dice tu palabra que bienaventurados los que leen como los que escuchan tu palabra, Señor. Gracias te damos porque es una dicha tan maravillosa poder escuchar tu sabiduría, poder entender lo que tú deseas para nosotros. Así también te pedimos y te suplicamos por varios hermanos que están viajando. Por ejemplo, te pedimos por la familia de nuestra hermana Dalila, que tú vayas con ellos, que puedan llegar a su destino con bien, con paz y con tranquilidad, y que así como ellos puedan llegar, así también puedan regresar, Padre. Te pedimos por el hermano James Watson, que está enfermo, Padre, que tú puedas tener misericordia de él. Él te ha aceptado, ha sido bautizado, y por eso te pedimos por él, que tú lo fortalezcas, que tú le des paciencia a la familia también, y que sea tu voluntad con él, Padre, porque nosotros solamente podemos orar, podemos pedirte y suplicarte por su salud, por su bienestar, pero tú eres el que tiene el control, tú eres el que tiene el poder. Por eso oramos a ti y suplicamos a ti que tú hagas con él conforme a tu voluntad. Así también pedimos y te damos gracias porque trajiste con bien a la hermana Esther de su viaje. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú cuidas nuestra entrada, tú cuidas nuestra salida, y por eso tenemos que ser agradecidos, porque eres tú el que nos da la protección, eres tú el que nos libra de cada peligro, de cada accidente, Señor. Por eso gracias te damos, y bendice la vida de todos los que estamos acá, que podamos tener nuestros ojos puestos en ti y que confiemos más y más en ti cada día, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y sin faltar la comunión de tu Santo Espíritu. Amén.
Amén. Gracias. Bueno, estamos en realmente la lección 11, pero prácticamente no pudimos llegar al material de la última lección. Entonces vamos a pasar hoy día estudiando la destrucción de Jerusalén, que es un evento supremamente triste. Es una tragedia, ¿verdad? Pero tan importante en la historia del pueblo de Dios, que se nos cuenta 4 veces en las Escrituras, 2 veces en el libro de Jeremías, también en Segunda Reyes y Segunda Crónicas, como ya vieron las lecturas ahí. Pero estamos viendo el fruto del pecado. Esto nos debe de servir claramente como advertencia de lo que puede pasar si uno insiste en persistir en los caminos que nos llevan lejos de Dios. Pero aún en este evento, el Señor, se ve la misericordia del Señor para rescatar a los que son suyos, al mismo momento que destruye a los impíos. Y a fin de cuentas, este evento va a resultar para humillar al pueblo, para que en generaciones más tarde, 70 años en el futuro, ¿verdad?, que el Señor los va a regresar a su tierra y bendecirlos, pero todos con un nuevo corazón. Ya no más están en la idolatría. ¿En qué año fue todo esto? 586. Okay. Para que no se olviden, es un evento importante, un acontecimiento importante. A partir de esta fecha, ya no va a haber rey sobre el trono físico de Israel en Jerusalén. Ya Sedequías es el último hijo de David para reinar en ese trono literal. Enfatizo esa palabra literal, ¿verdad? Porque tenemos un hijo de David que está sentado sobre, que ha heredado, según Lucas capítulo 1, el trono de su padre David, que es Cristo Jesús. Y a partir de esta fecha, la porción del pueblo de Dios que Dios va a bendecir es aquí en Babilonia, ¿verdad? Los que están en exilio. Ellos son los que años más tarde los van a volver desde su destierro para que otra vez habiten esa tierra, pero eso en el futuro. La llegada del hermano me recuerda, le tengo que agradecer al hermano porque no solamente ha ayudado con sus buenos comentarios durante las clases, pero a partir de esta fecha, las dos clases que nos quedan, el hermano va a hacer esas clases, el hermano Oscar. Entonces el miércoles y el domingo que viene, ¿verdad? Ok, gracias hermano por estar conforme con esa idea. Entonces hay cosas en Jeremías que tienen que ver con lo que pasó después de la destrucción de Jerusalén, el resto de la vida de Jeremías, por ejemplo, y luego obviamente las profecías de un futuro lejano cuando Dios iba a restaurar al pueblo y juzgar a la misma Babilonia que hizo cosas tan feas a Judá. Y es verdad que era un martillo en la mano de Dios para traer juicio sobre el pueblo, pero ellos no eran un martillo voluntario, ¿verdad? No era desde su corazón que estaba obedeciendo al Señor. Y entonces el Señor a ellos también, en su justicia, los va a juzgar. Pero todo eso más adelante, que estamos viendo, según un artista, cómo habría sido aquella destrucción de Jerusalén. Y el pueblo, los que quedaron, porque me imagino que la mayoría murió de hambre, de pestilencia, de la violencia de la guerra, pero también después en crueldad los babilonios destruyeron a muchos, mataron a muchos, y quedaron, según el último capítulo, como 700 y pico que fueron en destierro en este caso. Ok, esto fue lo que vimos en miércoles. Aquí estamos viendo la razón por esto. Noten lo que dice en el verde acerca de Sedequías, que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y todo el pueblo también en verde. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Lo que quiero que notemos durante esta clase es que casi cuando se nos cuenta todo lo que pasó ese día y en ese tiempo cuando Babilonia por fin pudo entrar a Jerusalén y ejecutar el juicio, paso por paso, son cosas que Jeremías había profetizado. Esto demuestra, aunque ya lo sabíamos, pero esto demuestra que Jeremías era profeta que hablaba por Dios, y al rechazarlo a él, ellos cometieron un gran mal, ¿verdad? Y porque él hablaba de parte de Jehová su mensaje. Y no hicieron caso. Bueno, vamos a ver, se nos cuenta la destrucción en los capítulos 39 y 52 de Jeremías. Interesante, porque el capítulo 52 viene justo después de un versículo al final de 51. Yo voy a identificar rapidito. Ok, la última línea del capítulo 51 dice: hasta aquí las palabras de Jeremías. Entonces, el capítulo 52 fue agregado más adelante por otro editor, seguramente. Es casi palabra por palabra, un trozo de a partir de los últimos versículos de Segunda Reyes 24 y casi todo 25. O sea, se ha tomado ese texto y se le ha agregado al final de Jeremías. En parte eso, bueno, obviamente conviene porque ahí está. Pero esta fue la profecía principal que hizo Jeremías. Entonces, es una buena forma de cerrar el libro, leer otra vez sobre este acontecimiento. Pero lo que quiero que notemos, no sé dónde está, ahí está todo lo verde. Vamos a hacer la lectura de paso por paso lo que pasó y ver cómo a la derecha fueron cosas que profetizó Jeremías. ¿Está bien si hacemos así? Hermano Oscar, ¿le gustaría leer aquí en eso viene Jeremías 52? Buenos días, hermano.
Buenos días, hermano. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías.
Gracias. ¿Cuánto tiempo estuvieron sitiados?
11 años.
No, empezó en el año 9 de Sedequías, y duró hasta el undécimo. Sería 2 años, pero fue al final de este año, el mes décimo, y fue en el cuarto mes que al final entraron. Entonces, casi exactamente año y medio. Pero eso fue algo que profetizó 40 años antes. Jeremías, al principio, Dios les reveló que iba a llamar a todas las familias de los reinos del norte. ¿Quiénes estaban al norte? Y entonces pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Mira, acamparon contra ella. Y junto a todos sus muros en derredor. Esa es una profecía de un sitio, ¿verdad? Están rodeando la ciudad. Bueno, ¿qué pasó durante el sitio? Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad. Ahora, nosotros leímos el miércoles este texto en Lamentaciones, que fue algo que escribió Jeremías más adelante, recordando todo lo que pasó durante ese sitio, durante esa destrucción. No tenemos que leerlo todo, porque realmente son cosas, puedo decirlo, espeluznantes. Eso es una palabra favorita del hermano Jerry Falk. Me gusta a mí decirlo. Bueno, la palabra misma me interesa, pero describe cosas feas que pasaron, ¿verdad? Los que comían, por ejemplo, delicadamente, fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, hablando de los nobles, ¿cómo están ahora? Se abrazaron a los estercoleros, porque no encuentran comida, ¿verdad? Estas son cosas que están buscando comer. Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. A tal extremo han llegado en su hambre, porque se acabó toda la comida en Jerusalén. Algo muy feo, ¿verdad? Bueno, entonces viene siendo casi una misericordia que por fin se hace brecha en los muros de la ciudad. Luis, ¿verdad? ¿Le gustaría leer aquí? Ok. Esto viene de Jeremías 39 en este caso.
¿Le doy?
A la izquierda, 2 y 3.
En el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon la puerta del medio, Nergal, Sarecer.
Buena suerte con estos.
Nabucar, Nebo, Sarsequín, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rab. Ramal y todos los demás príncipes del rey de Babilonia.
Buen trabajo, usted muy valiente. No, esos son nombres de los oficiales más importantes entre los babilonios. No estuvo ahí en persona Nabucodonosor en este momento, ¿verdad? Pero este es su ejército, estos son sus oficiales. Y ahora, después de hacer una brecha, que es ya tumbaron una parte del muro, y pudieron entrar hasta el medio. Parece que había un muro más, porque esto le da tiempo para Sedequías para ver lo que pasa y decidir si va a tratar de escapar o no. Pero bueno, ya tienen control sobre parte de la ciudad. Y esto es algo que había profetizado Jeremías en Jeremías 21, ¿verdad? A los caldeos, estoy leyendo en lo que está en amarillo, los caldeos que están fuera de la muralla y los tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Y eso es justamente lo que está pasando. Bueno, ¿qué va a hacer Sedequías? Viendo que entraron, viendo que ya se está terminando todo. Hermano Urías, ¿le gustaría leer esa parte a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda aquí, que dice huida de Sedequías.
Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos juntos a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y los abandonó todo su ejército.
¿Qué piensa de Sedequías? Es un capitán de una nave que va hundiendo, pero se queda con ella. Otra vez estamos viendo su cobardía. Pero Jeremías le había dicho de antemano, en el 34, versículo 3, no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado. En su mano serás entregado. Entonces no iba a tener éxito en su vida. Bueno, eso es justamente lo que pasó. Trató de huir, llegó hasta los llanos de Jericó, unas millas de la ciudad, pero igual lo apresaron. ¿Qué va a pasar? Su sentencia aquí. Esther, ¿quieres leer?
Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amar, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia.
Ribla está bastante lejos. Seguramente pasó unos días caminando en cadenas a Sedequías. Mucho tiempo para lamentar su decisión que había tomado, ¿verdad?, de no escuchar a Jeremías. Tenía muchas posibilidades durante años de escapar de esta situación, ¿verdad? Pero en vez de esto confió en los consejos de sus nobles, y mira lo que pasó con sus nobles, que le aconsejaron tan mal. Degollados a fin de cuentas, ¿verdad? Habíamos notado antes que Sedequías no es tan viejo. Tendrá unos 32 años. Entonces, ¿sus hijos qué edad tendrían? Son niños tiernos todavía. Y degollados en su presencia. ¿Por qué?
Por la incredulidad de su padre.
Sí.
Y por el pecado de él.
Sí, pero desde la perspectiva de Nabucodonosor, ¿qué estaría pensando degollando a esos niños?
Mostrar su poder, pero también que no llegue a tomar
su lugar. Sí, son dos cosas, ¿verdad? Seguramente quiere, esta es la sentencia de Sedequías, traerle dolor a él, ¿verdad? Las últimas cosas que él ve son sus hijos degollados, ¿verdad? Seguramente eso se le quedó, ¿verdad? Después le sacaron los ojos. Pero también quitarle la posibilidad de que sus hijos ya quitarle en medio a esa dinastía, su descendencia, su linaje, para que no haya posibilidad de que sus hijos vuelvan a trono. ¿Sigue viviendo algún hijo de David, de ese linaje? Esto es algo de su memoria, a ver si se acuerda. Joaquín. ¿Se acuerdan de él? Que duró solamente un poco de tiempo entre Joacim y Sedequías. Era hijo de Joacim, entonces es sobrino de Sedequías. Él está preso en Babilonia. Y va a seguir preso en Babilonia toda su vida. Pero el libro termina con una nota positiva, de que a fin de cuentas es el nieto, creo, de Nabucodonosor, que lo libra de la cárcel y lo trata con bondad. Pero eso es la misericordia de Dios, que preserva un remanente del linaje de David para luego restaurar al pueblo.
Dígame.
Sí.
Jeremías, no me acuerdo exactamente y seguramente lo has dicho, pero Jeremías le advirtió a Sedequías que se rindiera. O sea, ¿cuál era el momento final? ¿Cuál era como la... hasta cuándo podía Sedequías arrepentirse? Digamos, cuando vio que los babilonios estaban como acercándose, todavía tenía tiempo. ¿Cuándo fue...?
Sí, mira en el 38, okay. Esto es ya llegando al final, okay. La situación está muy desesperada, ya están sitiados, y
Versículo
20. 20 sería el versículo, gracias. No te entregarán, hablando de los judíos que ya se han pasado de los caldeos. Mm. Te ruego que escuches la voz del Señor en lo que digo y te irá bien y vivirás. Mm. 17 y 18. 20 es el animándole a tomar su consejo. Pero el 17, Jeremías dijo a Sedequías: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás y esta ciudad no será incendiada y vivirás tú y tu casa. Podría en ese momento salvar a sus hijos. Ahí, así de tarde, ya no son los últimos días del sitio, me parece a mí. Pero si no te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de su mano. Eso es triste. Así de lejos, Dios en su misericordia ofrece una vez más. Es una conversación privada, ¿verdad? Porque él tenía temor de sus oficiales que querían matar a Jeremías nomás. Pero en esa conversación privada estaba en sus manos todavía salvarse su vida y la de sus hijos y la ciudad misma. Dios habría escatimado, pero no pudo levantar sus pies, estaban atrapados en el lodo. Metafóricamente. Sí, él estaba en el patio de la guardia.
¿No sabes cuánto tiempo tenían sitiados?
¿Cómo?
¿No sabes cuánto tiempo ya tenían sitiados aquí en Jerusalén?
Exactamente.
Y hermano, en esa balanza le pesó más el orgullo, digamos así, ¿no? Porque él era un hombre, era un rey. Uh-huh. Se le pesó más dejar todo y poder salvar a sus hijos y al pueblo, que es su orgullo, ¿no?
¿Cuáles son algunas cosas en las que estaba confiando? El consejo de sus nobles. En los muros de la ciudad. Uh-huh. En la ayuda de Egipto, eso se ve en el capítulo 37. Tratando de buscar ayuda de un aliado. Y los reyes también, no tanto Sedequías, sino más bien Joacín, en sus palacios y todo. Y desde mucho antes, el pueblo confiando en la presencia del templo. Nada nos puede pasar, porque el templo está aquí. Bueno, ¿qué pasa en este día con todas esas cosas? Quemado el templo, quemados los palacios, derribado el muro, los oficiales degollados, el ejército le abandonó, ¿verdad? Todo lo que podría hacer para él una confianza a Dios, ¿verdad? Mientras los que confiaron en Jehová, por ejemplo, Ebed-Melech, ¿se acuerdan de él? El eunuco etíope que rescató a Jeremías de la cisterna, aunque era algo peligroso para él, seguramente. Por eso el rey, cuando dio permiso, le mandó con 30 hombres, porque sabía que podría haber oposición. Pero por su confianza en Jehová, miren el 39, el último versículo, esto es hablando a Ebed-Melech. Porque ciertamente te libraré y no caerás espada, antes bien tendrás tu vida por botín. ¿Por qué? Porque confiaste en mí. Y Jeremías, que confió en Jehová le dijo: no te vencerán, porque yo seré para ti un muro de bronce. No un muro de ladrillos, como vieron estos, ¿verdad? Un muro de bronce seré para ti. Y lo pasó mal durante un tiempo, pero en este evento, y fíjense, es el mismo evento que Dios usa para juzgar a los impíos y rescatar a los buenos. Dios tiene ese hábito, no sé si han fijado en las escrituras, que el mismo evento es lo que libra a los buenos y juzga a los malos. ¿Puede pensar en otro evento que sea así?
El arca de Noé,
exactamente. Ese diluvio, ¿para qué era? Para destruir a la tierra, sí. Pero también era para justificar y rescatar a Noé y a su familia, a aquella perversa generación. O la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, mediante eso, pudo rescatar a Lot de ese pueblo tan feo. Y la misma cruz de Jesús, ¿verdad? Es un juicio del pecado, pero también sirve para justificar a los creyentes. Son muchos los eventos así. Así será el día final. Todo esto aquí es una sombra de cómo será el día final. Si esto es terrible, lo que pasó a Sedequías y a los que siguieron con él, los que persistieron en el camino malo, mucho más feo va a ser el día final de juicio. Pero ese día también será un día feliz para los que estemos en Cristo, ¿verdad? Porque ese día será nuestra justificación. Dios va a enderezar todos los caminos torcidos y estaremos para siempre con el Señor.
Fueron hombres justos, ¿no? Porque dice la Escritura que Dios sabe librar al hombre justo, creo que dice la Escritura.
Sí.
Como Lot, como Sedequías, como el eunuco.
Un extranjero, ¿verdad? Entre todos estos judíos que supuestamente son del pueblo de Dios, él los rechaza a ellos y decide salvar a un gentil que confió en él. También hubo otro que ayudó mucho a Jeremías, y no leímos el mensaje para él que está en el capítulo 45, el capítulo más corto de Jeremías, pero es un mensaje para Baruch. ¿Se acuerdan de Baruch?
¿Escriba?
No sé si se le dice escriba o no, pero eso es lo que hizo. Escribió el mensaje en un rollo de Jeremías, y con mucha valentía, porque todos sabían que Joacim lo iba a rechazar, ¿verdad? Lo llevó para el rey, y él también tuvo que sufrir juntamente con Jeremías. Pero en ese mensaje a Baruch, en el capítulo 45, lo pueden leer por su cuenta, pero dice que Dios le va a dar su vida por botín, ¿verdad? Estos no tuvieron su vida, por lo menos Baruch sí, ¿verdad? Y parece que Baruch se estaba quejando de todo su sufrimiento. Y el Señor le dice, bueno, lo voy a mirar rapidito.
Dígame, cuando dices que ellos guardaron su vida, fueron llevados cautivos, ¿no?
Algunos sí, otros como Jeremías pudieron quedarse, no sabemos exactamente el destino de todos. Mira, versículo 5. Pero tú buscas cosas, buscas para ti grandes cosas, no las busques, porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor, pero a ti te daré por tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. ¿Qué está diciendo el Señor? Conténtate con que te estoy dando tu vida, ¿verdad? A veces nosotros tenemos muchas ambiciones y pensamos, tenemos que pasarlo muy bien aquí en la tierra porque estoy sirviendo a Dios. Bueno, no es así. No siempre salen bien las cosas para los justos aquí en la tierra, y puede que pasemos toda la vida mal, puede que muramos temprano por nuestro servicio a Dios. Pienso en Urías en el capítulo 26, que sirvió fielmente al Señor, pero Joacim lo mató, lo persiguió hasta Egipto, lo hizo traer a Judá otra vez, y ahí lo mató a espada. Bueno, no siempre terminan bien aquí en la tierra las cosas para los hombres. Pero si confiamos en el Señor en el día final, sí, nos va a justificar, así como hizo a Jeremías, a Baruch, a Ebed-Melech, y bueno, mucho más en realidad. Ok, bueno, seguimos adelante. Nabucodonosor otra vez no está en Jerusalén en este tiempo, sino sí está su capitán de la guardia, así se llama Nabuzaradán. Pero este es un hombre interesante. Parece que es el general a cargo de todo esto, el general del ejército. El versículo 12 aquí, hermana Sara.
Y en el mes quinto al 10 del mes, que era el año de 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia.
La brecha fue en el mes cuarto, ahora estamos en el mes quinto. Parece que viene Nabuzaradán para encargarse de la instrucción más completa de Jerusalén, porque seguramente tomó tiempo arrasar a tierra todo lo que tenía en esa ciudad, los muros y todo. Pero fíjense en su actitud que se nos cuenta en el capítulo 40. Estas son algunas cosas que él dice a Jeremías. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová, tu Dios, habló a este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. este extranjero que está llevando a cabo la destrucción, increíblemente, él puede entender lo que nunca entendieron los judíos. Y él, punto por punto, está de acuerdo con el mensaje que estaba dando Jeremías. Pone a vergüenza a los judíos, porque él entiende lo que ellos nunca habían entendido. Entonces, de los labios de un extranjero, tenemos alabanza para Dios en este caso. ¿Qué hacen cuando entran a la ciudad los babilonios? Versículo 17. ¿Le gustaría leer? Quiero decir Erlinda, ¿eso es?
Erla.
Erla, ok, Erla. ¿Puede, por favor, el versículo 17 hacia la izquierda?
Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos.
Esto se nos cuenta en 2 de Crónicas 36. No sé si es una declaración más general, o si eso fue algo que hicieron los caldeos al entrar a la ciudad, que mataron a muchos. Pero esto dice sin perdonar, ¿verdad? Y joven, doncella, anciano, decrépito, a muchas personas, sin tener misericordia. Bueno, eso fue algo que no leímos ese texto juntos, lo saqué del capítulo 6. Pero viene pueblo de la tierra del norte, crueles son, no tendrán misericordia. Yo noté también el versículo 25 al volver a leer ese texto. Dice que enemigo y temor hay por todas partes, que para mí otra vez describe un sitio. Por todas partes, no puedes ir a ningún lugar, estás atrapado por ellos, estos enemigos crueles, ¿verdad?
Hermano, y ahí siguiendo con el capítulo 52 de Jeremías, en el versículo 13. También dice que quemó la casa de Jehová.
Eso es. ¿Por qué no lo lee ahí, hermano? 13 y 14.
Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo el edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con él, capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Los muros.
Sí. ¿Tenía otro comentario sobre
eso? No, eso. Y en el versículo 15 sigue la descripción de lo que hizo.
Ok, bueno, eso un poco más adelante. Nada más quiero notar aquí, dice la casa de Jehová. ¿Cómo llamamos la casa de Jehová?
El templo.
Este fue el templo hecho por Salomón, okay, que se describe en tanto detalle, tan increíble, tan famoso, tomó tantos años, tanto gasto. Bueno, lo hizo como a Silo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta profecía? Que esta es una profecía de que, así como yo hice con el tabernáculo en Silo, destruyendo a ella, puedo hacer lo mismo a mi templo. Bueno, así terminó. Y en el capítulo 21, otra profecía dice, hablando de la ciudad, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y eso es justamente qué es lo que pasó. Otra vez, todo lo que para ellos era confianza, para nada sirvió al final. Tenemos la tentación de confiar en muchas cosas en este mundo, sin darnos cuenta de que todo aquí es pasajero. Necesitamos una roca eterna, que es Dios. Ok, capítulo 39, esto cuenta lo que también cuenta en versículo 15, en el 52. ¿Qué tal si lo leemos aquí, hermana Lidia, por favor? A la izquierda.
Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades.
Ok, ¿qué había dicho Jeremías acerca de los que se pasaran a los caldeos? Eso se refiere cuando dice a los que se habían adherido a él, o sea, los judíos que abandonaron la ciudad y se pasaron para los babilonios. ¿Qué había dicho Jeremías? El que saliera y se pasara de los caldeos que os tiene sitiados, vivirá. Okay. Eso es lo único que Dios les iba a conceder, era sus vidas, pero por lo menos tuvieron sus vidas, ¿verdad? Y los transportó a Babilonia, a Nabuzaradán. Si se entiende esta metáfora, pero así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. ¿Qué hace cuando están cosechando uvas? ¿Qué hacen?
No, cogen las uvas, las más saludables, ¿verdad?
Sí, sí. Y al final queda muy poco, ¿verdad?
Sí.
Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Entonces eso es lo que hizo Nabucodonosor. Tomó del pueblo todo lo que, según él, tuviera valor, ¿verdad? Se llevó a todos los que quedaron. Menos los más pobres del pueblo. Esto me parece a mí un detalle interesante, importante, porque ¿qué está pasando aquí? Dios está exaltando a los pobres y los humildes, dándoles viñas y heredades mediante este evento. Esto para mí es increíble, ¿verdad? Que lo que es una tragedia para todos, y seguramente para ellos también, viendo a su pueblo en una situación así. Pero en un sentido, están siendo exaltados, recibiendo heredades que nunca habrían tenido de otra manera. Eso para mí es algo interesante, que al mismo tiempo, otra vez, al mismo tiempo que Dios está humillando a los que anduvieron en soberbia, Él está exaltando a los humildes. Y así va a ser otra vez en el día final también. Sí, hermano.
Eso último, los pobres de la tierra, cuando lo leemos así, no puede dar lugar a pensar, bueno, había gente temerosa, gente que guardaba la ley de Dios y todavía, pero cuando yo continúo leyendo, me sorprende que aún que Dios sabía que había idólatras, que persistía pues esa mentalidad entre ellos, los deja con vida. Y todavía los premia, pues les da.
Sí.
Es tan amplia como dice un pasaje de la Biblia: cuán maravillosas son tus misericordias, oh Jehová. Porque ninguno que está, ¿verdad?, pensando justamente, elimina todo, pero él continúa esperando arrepentimiento, y en este caso nos deja saber, pero más adelante miramos.
Y no se nos dice cómo eran estas personas, si eran personas justas o no, pero sí dice Jesús, los que son primeros serán últimos y los últimos primeros, ¿verdad? Y es para mí es más fácil que un pobre, sí, confíe en el Señor, porque los que tienen todo según el mundo muchas veces tienen la tentación de confiar en esas cosas, como los nobles y los reyes entre el pueblo, que pusieron su confianza en otras cosas, ¿verdad? Pero si tú no tienes esas cosas, más fácil es buscar algo más, confiar en el Señor.
Hermano, bueno, sí, me impresiona que Dios les los guardó a los pobres, ¿no? Estaba viendo una película de Jeremías en estos días y muestra, pues creo que
hicieron una película.
¿Ah?
¿Hicieron película?
Sí, sí, hay una película.
Ah. ¿Por qué estamos estudiando? Mejor vemos películas, ¿verdad?
Pero muestra algo interesante en la película. No, creo que no lo dice la escritura. Y es que, claro, Jeremías decía, entréguense a Babilonia. La película muestra algo que pudo haber sido cierto, es que la parte militar de Judá pues acusaba a Jeremías que era como un espía,
sí,
o que estaba de parte de los babilonios. Y pudo haber sido difícil para el mismo pueblo pasarse, porque les decía, los que se pasen, tienen sentencia de muerte. No lo dice la escritura, pero pudo haber sido posible que los hubieran amenazado al pueblo, que nos hubieran podido pasar. Entonces, en estos sucesos que son complicados, existe toda esa posibilidad de amenazas, ¿no? Entonces, a pesar de que Jeremías les decía, le advirtió al gobierno, pero al pueblo también, que tenían que pasarse, quizás no pudo ser tan fácil pasarse por las amenazas.
Me imagino que tendría que escapar de noche, o así como Pablo bajando en canasta del muro, así como hizo en Damasco, o algo así, no sé. Pero tienes razón, yo estaba imaginando eso también. Eso sería algo difícil, buscar la manera de pasarse a los caldeos. Bueno, ¿qué pasó con todo lo del templo, verdad? ¿Se acuerdan que en el 597 Nabucodonosor había entrado a Jerusalén, se llevó muchas cosas del templo, verdad? Quedaron algunas, por ejemplo las columnas, el estanque, las basas, cosas tan pesadas que me imagino que él vio esas cosas y dijo, wow, esto se va a quedar porque no lo puedo levantar para llevar. Quedaron también algunos utensilios, y eso era el debate entre Jeremías y los falsos profetas. ¿Qué decían los falsos profetas sobre todos esos utensilios y todo ello? Ajá, y no solamente, sino dentro de 2 años lo que Nabucodonosor se había llevado va a regresar. Eso es lo que decía Ananías. Bueno, él ni vivió para ver que no se cumplió su profecía, porque el Señor lo hirió. Pero Jeremías había dicho, a Babilonia serán transportados, y ahí estarán hasta el día en que yo los visite. Bueno, eso es justamente lo que pasó. Se llevó todo, hasta incluso a aquellas columnas y basas, el mal de bronce, todo eso se hizo pedazos seguramente para llevar. Y la cantidad de bronce, dice la Biblia, era incalculable. Eso es algo triste. Se enfatiza en el texto de Jeremías 52 varias cosas sobre todo ello. El peso, o sea, la cantidad de material que se llevó. También se enfatiza todos los detalles de adornos que tenía. Y había otra cosa que yo pensé también, pero el punto es que Salomón, cuando hizo todo eso con artífices, que eran, el Señor les había dado el don de hacer una obra tan tan preciosa, y se cuenta en detalle cómo lo hicieron, cómo trajeron todos los materiales, y era una belleza cuando terminó el templo. Bueno, esto aquí recuenta cómo se deshizo, ¿verdad? Es muy triste leer todo esto. Todo esto representa la presencia de Dios y la santidad, y mira, ellos nada más están llevando esto como materiales para usar lo que querían. Lo de oro por oro, lo de plata por plata, no tenían en cuenta lo sagrado que era todo esto. Para ellos nada más era oro o plata. Todo eso lo llevaron, ¿verdad? Pero aquí una profecía también en el mismo capítulo de Jeremías 27. Él había dicho, después los traeré y los restauraré a este lugar. No en el tiempo que habían dicho los falsos profetas, pero veremos a lo largo de las escrituras, ¿verdad? El libro de Daniel, Esdras, cómo se traen de vuelta estas cosas. Ok, un poquito más aquí. ¿Cómo tratan a Jeremías? Interesante, Nabuzaradán lo toma y lo protege, ¿verdad? Dice el versículo 12, tómale y vela por él, no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Le da la opción, donde tú quieres pasar el resto de tu vida, en Babilonia conmigo, bajo mi protección, o quieres quedarte en el pueblo. ¿Qué dirían ustedes si tuvieran esa decisión?
Babilonia.
Me voy para allá, mejor que quedarme acá entre toda esa destrucción. Pero no, él, por amor a su pueblo, esas acusaciones de que era a favor de los babilonios, falsos, ¿verdad? Él se queda en el pueblo con Gedalías. ¿Quién era Gedalías?
Que fue el rey, o estaba encargado, ¿no?
Sí. A lo mejor el hermano va a tener más que decir sobre Gedalías después, pero era hijo de Aicán, hijo de Safán. ¿Se acuerdan de ellos?
Más o menos.
Era una familia súper buena, okay. Muy fieles al señor Safán. Con Josías fue el que le llevó ese rollo de la ley que se encontró en el templo. Ahicam era uno de sus hijos que era muy bueno. Él justificó a Jeremías en el capítulo 26 cuando le hicieron juicio a Jeremías y posiblemente por poco pierde su vida en ese momento, pero Ahicam lo rescata. Bueno, Gedalías viene de esa familia y era un hombre también de fe, pero se deja a cargo como gobernador. Vamos a ver con el hermano Oscar cómo el pueblo lo trata a él.
Me puse a estudiar, hermano.
Bueno, otra vez los consejeros íntimos del rey, los que habían metido a Jeremías a la cárcel diciendo este hombre es digno de muerte. Bueno, ellos son los que recibieron sentencia de muerte a fin de cuentas, así como profetizó Jeremías en el capítulo 21. Este es un hombre interesante y lo pongo en la misma categoría que es Sedequías. Lo encontramos a él varias veces. En algunas partes parece que es aliado de Jeremías. Cuando el falso profeta le manda una carta desde Babilonia diciendo, Sofonías, tú tienes que arrestar a Jeremías, en el capítulo 29 no lo hace. Parece que tiene algunas buenas características, pero a fin de cuentas, él no levantó un dedo para rescatar a Jeremías tampoco. Entonces él muere juntamente con los demás criados o siervos del rey. Entonces él, lo mismo que Sedequías, que tiene algo de bueno, pero a fin de cuentas muy pasivo, muy cobarde. Usted va a hablar de Gedalías, perdone que no pude hablar de él un poco ahora, no queda tiempo, okay. Pero veremos de Gedalías y qué pasa con los pocos judíos que quedan en Judá. ¿Alguna pregunta final? Ya sonó el segundo timbre. Okay, bueno, les agradezco.